En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos, ya cerquita de la Navidad. Y cerquita también, aunque no tenga nada que ver, desde luego, de las elecciones catalanas, a ver lo que nos deparan después de esas últimas encuestas que conocimos ayer viernes y que, bueno, no nos dan un panorama muy tranquilizador. Sí, sube mucho el constitucionalismo, pero no sé yo si vamos a ser capaces de poder gobernar en Cataluña. Vamos, no yo, es decir, los que estamos con la ley, vamos, a ver si pueden gobernar en Cataluña y tranquilizar un poco la situación, porque desgraciadamente hoy tenemos que volver a hablar de malísimos datos. Cada dato que sale, cada estadística que conocemos, siempre tiene la coletilla de pero en Cataluña peor, pero en Cataluña más paro, pero en Cataluña más inflación, pero en Cataluña menos ingresos por turismo, en fin. Pues lógico, claro, la inseguridad jurídica que han creado y la desconfianza, pues lógicamente está todavía, tiene todavía el inversor pues mirando. Y lo peor es que como la cosa se alargue, si estamos hablando de que igual no hay forma de gobernar y hay que repetir las elecciones, pues a lo mejor estamos hablando ya de otro semestre, con lo cual ya la cosa empieza a complicarse. De hecho, ayer el Banco de España en su informe rebaja sus previsiones de crecimiento tanto para el año que viene como para el próximo. También la COE rebaja su previsión para el año que viene. Aún así, por lo menos este año, las cosas van a ir, de momento parece que no va a afectar mucho. Por lo menos, por ejemplo, la IREF, que no suele ser precisamente muy optimista, dice que este trimestre cuarto puede acabar con un crecimiento de 9 décimas, casi el 1% de la economía española, con lo cual nos podemos ir a un año de 3,1, 3,2. O sea que bueno, vamos a ver si todas esas previsiones se cumplen. Hablaremos de eso y daremos una pincelada de los ERE, que no le ha hecho nadie mucho caso, pero les recuerdo que es el mayor fraude de la historia, vamos a decir, de España, de saqueo de las arcas públicas. Y luego resulta que casi no nos acordamos, pero tenemos a dos presidentes de una comunidad autónoma sentados en el banquillo, que por cierto los dos fueron secretarios generales del Partido Socialista. Pero en fin, le hemos dedicado medio minuto, le hemos dedicado esta semana. Pues nosotros le vamos a dedicar un poquito más. Y después vamos a tener en el estudio a la directora general de Cowes, esas empresas que nos gusta conocer, de la mano de Ceste, porque son empresas pequeñas pero grandes por lo que hacen, que han sabido internacionalizarse. Fíjense que Cowes viene de Pozo Hondo, Albacete. Bueno, pues vamos a conocer cómo es posible que en Pozo Hondo, Albacete, que es posible, pero ¿cómo surgió que en Pozo Hondo, Albacete, haya una empresa que fabrica los pantalones, atención señoras, que mejor sientan, los vaqueros que mejor sientan? Y está constatado, pero vamos, personalmente constatado. Venga, volvemos enseguida.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Fly me to the moon. And let me play among the stars.
Y para hablar hoy de todo esto, también de los vaqueros que sientan bien, el profesor Raga. Muy buenas.
Puedo decir que no personalmente, sino por referencia.
Por referencia.
Pero efectivamente, muy ponderados, con lo cual me uno a eso, aunque no lo he testado, como se dice ahora.
Y Carlos Cuesta.
Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, yo es verdad que os había dicho antes del inicio del programa que igual también metíamos algo de, no sé si nos va a dar tiempo, pero es interesante. Ahora de repente Montoro dice que no le importaría hablar de cambiar la regla de gasto. Pero vamos a ver, o sea, nos pasamos un mes, todos los medios de comunicación con dos dedos de frente, explicando lo fetén que ha sido la ley de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto. ¿Cómo tiene razón el señor Montoro en este caso? Por cierto, a lo mejor en otros no, pero en este, ¿cómo ha estado Montoro con el Ayuntamiento de Madrid que le ha puesto en su sitio? Y ahora viene Montoro y dice, anda, pues a lo mejor estoy dispuesto a hablar de cambiarlo. Pero ¿qué me estás contando?
Empezamos a saco ya.
¿A saco? Sí, por dejar este tema ya, que es que me tiene frita.
No, es que no lo entiendo. No lo entiendo.
Es que no hay quien lo entienda.
Cuando además hace 10 días ha tenido una advertencia de la Unión Europea diciendo si se cumpliera este año con la norma del déficit, España tendría que considerar ya a partir del año que viene someterse claramente a la limitación del gasto. Entonces, esto se lo dicen hace 4 días. Yo creo que Montoro, vamos, es compañero, amigo y querido amigo mío.
No como otros. ¿Eh? No como otros.
Como otros, efectivamente.
No, no como otros del gabinete.
No, pero quiero decir que de vez en cuando quiere no ser antipático, ¿eh? Y darla de arena y un poquitín de cal a continuación. Y que como finalmente el ayuntamiento parece ser que ha llegado a un acuerdo.
Bueno, ha presentado otro plan, no sé si el tercero o el cuarto.
Ya veremos, aseguran que con la complacencia de Hacienda, pues que entonces voy a hacerse un poco simpático, ya que eso ya está.
Pues eso es imposible. Pero, o sea, bueno, todavía no se ha enterado Montoro caso, que simpático no puede ser nunca.
Para mí lo que me preocupa de esto, y sobre todo de todos los partidos, partiditos y partidillos que son partidarios de que nada de reglas de gasto y que aquí hay que gastar como nos dé la gana, es el mensaje a la sociedad, claro, queramos o no. Hemos criticado cómo se han endeudado las familias, cómo se han endeudado las empresas y, sobre todo, cómo se ha endeudado el gasto, el sector público, el Estado. Y ahora hay un señor que dice que está dispuesto a quitar la barrera, esa, la regla de la limitación del gasto. Hombre, no.
Vamos, no ha dicho muy bien cómo, Carlos. O sea, muy bien cómo. Ha soltado ahí la. Esta.
Para restringir
bueno,
más el gasto no va a ser.
Estoy dispuesto a hablar de modificar. Claro, siempre será para relajar, porque modificar en este caso es relajar. Pero oiga, vamos a ver si nos han contado, Carlos, por favor, nos han contado cómo les han tomado el pelo durante 3 reuniones, les han presentado 3 planes de traca melaca. La señora Carmena llegó el día 2 de noviembre a las 5 de la tarde, que ya lo contó varias veces al Ministerio de Hacienda, pero es que no me lo puedo creer. Llegó y dijo, no se preocupen, vuelvo ahora mismo al ayuntamiento y ceso a Sánchez Mato. Y todavía estamos con el cachondeo.
Que no la cese Sánchez Mato.
Sí, a ellos.
A Sánchez lo mato, le faltó decir. Y ahí sigue Sánchez Mato exactamente igual que siempre. Por cierto, en algunas de las reuniones que está yendo al Ministerio, a Sánchez Mato lo deja directamente en el aparato, es decir, lo deja en su casa y se va con una persona de Podemos a negociar. Lo cual ya esto ya es una cosa de birli birloque, ya no sabemos quién manda en Madrid. Pero bueno, ya, al margen de anécdotas, vamos a ver, entre las trampas que metió el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de 2 años, va incluidas unas competencias indebidas por valor de más de 400 millones de euros, competencias indebidas que tenía que haberlas desarrollado la comunidad autónoma o no haberlas desarrollado la comunidad autónoma porque eran competencia suya, pero quien no tenía nada que pintar ahí era el Ayuntamiento, pero ellos deciden que allá que se van. Una de las partidas a las que se ha destinado eso es a crear toda una colección de escuelas donde están ellos adoctrinando en su nuevo credo este maravilloso sustituto de las religiones que es el comunismo. Entonces, a eso han estado destinando parte del dinero. Había luego 104 millones que de pronto llegan a cierre de un año, no saben en qué gastarlo para ejecutar una cartera presupuestaria, entonces deciden que se compran un edificio en la calle Alcalá. Y dices, ¿y este edificio para qué?
Si bueno, han comprado 2.
Sí, sí, dices, si tienen ustedes inmuebles por todos los lados y los tienen vacíos, no, acabamos de comprar un inmueble. Que es que a Sánchez Mato le apetecía mucho tener ese inmueble. O sea, una cantidad de cuestiones que tú las enumeras todas, desde 2015 hasta este momento, más de 800 millones en trampas. O sea, esos son trampas, lo siento, cada uno le puede llamar como quiera, esos son trampas fiscales. Entonces, después de eso, de que te han pillado, de que es evidente que además has reducido considerablemente los niveles de amortización de deuda que tenías obligación de ir realizando, etcétera, se va a modificar la regla de gasto. ¿Pero por qué? No llego a entender muy bien por qué. Y luego, sobre todo, una cuestión. Vamos a ver. Si cogemos el plan inicial de reducción del déficit que tenía marcado el gobierno cuando llega, yo es que estas cosas de los programas debo ser idiota y me las
te
creo.
Lo lees.
Claro,
y
además pienso que tienen la obligación, por lo menos moral, de cumplirlos. Hace ya 2 años que teníamos que haber estado en estabilidad presupuestaria, lo que se considera estabilidad presupuestaria según el criterio de Maastricht, que tampoco es estabilidad presupuestaria, es un 3% de déficit. Vamos, unos 32.000, 33.000 millones a efectos nuestros, para que la gente se entere. A eso le llamamos ya estabilidad, que ya es de cachondeo. Y entonces lo que se nos ocurre es, después de haber incumplido 2 años, después de tener la deuda con respecto al PIB por encima del 100%, que cuando empezó toda esta historia de la crisis llegamos a haberla tenido en el 34-35%, lo único que se nos ocurre es decir, venga, vamos a modificar la regla de gasto para permitirnos más gasto. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo, más bien, la única explicación que le puedo dar no es económica, es política. Es decir, si quitas el periodo de la campaña electoral, realmente nos queda un año, básicamente, para las elecciones municipales y autonómicas, y ya estamos otra vez como siempre. Es decir, como en medio va a haber una negociación de financiación autonómica, como va a haber que presentarse al examen electoral en un montón de ayuntamientos, otra vez quieren venir con la historia de yo te prometo, yo te doy, yo en los míos mira lo que he hecho, mira qué carretera más maja, mira qué nuevo hospital, mira ya...
Y hablamos más de Madrid porque, joder, Madrid es que es la calle, es el ayuntamiento de la capital de España, y es que es un pitorreo. O sea, es que este señor, estos señores salen diciendo, es que no nos dejan gastar, no tenemos dinero para vivienda social. Oiga, no, ¿pero qué me está contando? Esto lo dice Almeida perfectamente, que tiene un vídeo que lo explica, vamos, de pe a pa. Pero ¿cómo que no? Pero entonces, ¿por qué se tenían dinero para comprarse los edificios y para comprarse estas cosas? Pues a ver, se lo decía el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, oiga, que nosotros hemos hecho varios miles de viviendas sociales, claro, y ustedes todavía están por hacer algo.
Sí, sí, con cola esperando la vivienda social, ¿eh?, en el ayuntamiento.
Sí, pero claro, si se gastan el dinero en estas otras cosas, pues lógicamente no les queda. Bueno, vamos a ir con la noticia de la semana de Telefónica y ahora enseguida seguimos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Ocho empresas españolas se han situado en el ranking de las más innovadoras del mundo. Telefónica, Amadeus, Iberdrola, Grifols, Acciona, Indra, Abengoa y Almiral destacan entre las 1.000 compañías cotizadas del mundo que más presupuesto están dedicando a I+D. Según este informe de la consultora estratégica de PwC, Procter & Gamble, Telefónica es la que más invierte en I+D en España y ocupa el puesto 151 del ranking global. La inversión en innovación de las multinacionales alcanza en 2017 un máximo histórico, llegando a los prácticamente 600.000 millones de euros. La clasificación mundial la lidera Amazon, con una inversión de 13.700 millones, y le siguen Google, Intel y Samsung.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. If you leave me now, you take away the biggest part of me.
Baby, please don't. Bueno, al principio les he comentado lo de los ERE. A mí es que me parece de un escándalo tan brutal que le hayamos dedicado, va a decir en general, no es así, es no hacer generalidades no está bien, pero de verdad, o sea, dos presidentes del Partido Socialista, dos presidentes
del Partido Socialista.
Del Partido Socialista, de la Junta de Andalucía, casi 50 altos cargos entre pitos y flautas, sindicatos, una juez a la que han vilipendiado por todos los lados, casi 1.000 millones de euros, gente que nacía para el ERE, ya nacía y ya tenía su plaza, para que le dieran un ERE cuando le convenía, empresas amigas, no sé qué, o sea, un escándalo de estos de que ya hay juicio, o sea, ya no puedes decir, no, es que es presunto, es que deja de ser presunto, no, es que están sentados en el banquillo y todavía los periodistas mirando para Pamplona, o sea, preocupados porque un tonto Lava se ha subido a un tanque, cosas de este tipo, en vez de estar en lo que hay que estar, que es, oiga, que es que han saqueado las arcas públicas, que estos señores tenían 11 informes de la Intervención General del Estado, de la Intervención General, diciéndoles que están ustedes cometiendo un error. Y ni caso.
Además, ¿cuál era la función de ese dinero? Porque ahí también hay que pensarlo.
Pues dárselo a los amiguetes.
No, pero no, esa no era la función. Esa es la función que le han asignado.
Bueno, sí. Se llegó a llamar hasta fondo de reptiles.
Claro, es que es lo que ha sido, ¿no? Entonces, pero esto yo creo que corresponde, y sobre todo la crítica que has hecho, y como tú eres del ramo, pues yo no tengo nada que añadir, a la actuación del medio de comunicación. O sea, ¿por qué mirando para otro lado? Pues porque hay un concierto en cuya orquesta toca un montón de gente, que es la derecha es terrible, esto no puede ocurrir, no hay que dar la mínima oportunidad. el caballero Iglesias acaba de hacer unas declaraciones de que si ganara Ciudadanos sería tanto como abrir a la derecha. Pero oiga, si aquí de lo que hay que librarse es de la izquierda.
A la extrema derecha le llama a Ciudadanos ya.
Aquí lo que hay que librarse es de la izquierda, que en el mundo ha demostrado cuál es su capacidad de gobernar. En el mundo, olvidémonos de España. Entonces, yo creo que ahí, al son de esa flauta, de que cuidado, que la derecha podría ser terrible, pues hay un montón del mundo del periodismo que se apunta. Si hay una oportunidad para esa llamada derecha poderla atacar, se le machaca. Si hay mil oportunidades para poner de manifiesto lo que está pasando en la izquierda, se silencia. Con lo cual, acabamos siempre en la misma posición. Ojo, que viene la derecha. Justo lo que se comentaba, ¿os acordáis? En las primeras elecciones, que se advertía de ojo que viene la izquierda, decían.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso, ahora nadie teme ya a ojo que viene.
Ahora es al revés.
Por eso, ahora el temor es a que venga la derecha.
Que cada vez que la izquierda ha gobernado y ha dejado el país hecho unos zorros, no ha tenido que venir la derecha.
Pero claro, ¿dónde está todo el proceso de formación para los trabajadores? Que es la única forma de capacitarles más para el empleo.
Que será, en teoría, ese era el fin.
Por eso digo, claro, que en ese fin, nosotros, izquierda, que estamos tan comprometidos con el trabajador, que es la cosa más falsa de cuantos se pregonan en el mundo, pues mire, usted ha impedido que un montón de gente se forme para poder acudir en momentos de dificultad, cambios de ocupación, cambios de trabajo, con una formación que no se ha llegado a producir como consecuencia de sus manipulaciones financieras, ¿no?
Entonces, ¿os acordáis? Hubo dos partidos, porque en esto sí que es verdad que la izquierda es buena, y es en la fabricación de determinados nombres comerciales con los que conseguir monopolizar los debates, ¿no? Y le llamó capitalismo de amiguetes. Lo usó Podemos y lo usó el Partido Socialista. Bueno, el capitalismo de amiguetes se suponía que consistía en que tú le dabas determinados servicios públicos, se lo dabas a empresas privadas y así se lucraban los amiguetes. Vale, vamos al caso de los ERES. ¿Cuál fue la fórmula elegida para sortear el control parlamentario? El capitalismo de amiguetes. Crearon una serie de sociedades que, a través de fórmulas de seguros que cubrían precisamente esas prejubilaciones, reestructuraciones empresariales, ellos concedían el presupuesto para hacer esa formación, y de esa manera ya no había que autorizar la partida concreta en el Parlamento, sino que lo que se autorizaba era una subvención directa o una inyección de inversión a esa empresa. Bueno, según el señor Pablo Iglesias, esto sería literalmente capitalismo de amiguetes. Ahora, cuando llegamos al caso de los ERES, ya no mola hablar de capitalismo de amiguetes. O sea, el pequeño problema de esto es que entre los amiguetes había 50 directores, consejeros, secretarios del partido, UGT, etcétera, dos secretarios generales, dos presidentes de partido, dos presidentes autonómicos, es decir, unos cuantos amiguetes, vamos, que no cabían en el microbús de la escuela. Bueno, pues ese capitalismo de amiguetes, esa privatización de un servicio que, oye, yo soy el que no voy a discutir esta historia, pero es que ellos han hecho bandera de que decir que servicios tan básicos como precisamente ayudar a las empresas a través de la formación no se podían subcontratar, no podían ser privados. ¿A qué pasa? Que sí se puede hacer cuando se lo pasas a un chiringuito para que el chiringuito lo reparta y condicione a qué empresa lo estás dando. Que cuidado, que hay una segunda deriva, que porque se está cortando, vamos a llamarlo claramente, es decir, yo tengo una sensación muy mala con respecto a cómo va a acabar el caso de los ERE, porque la mayor parte de las cuestiones han dejado ya que prescriban, el resto se han cortado las investigaciones, ha habido cadenas de custodia, las pruebas que se han roto con el cambio de jueces, etcétera, etcétera. Es decir, esto tiene una pinta horrorosa. Bueno, pues todo eso tenía una segunda deriva. No solamente era el capitalismo de amiguetes, como le llaman ellos, de esas empresas para llevárselo crudo. No, no, es que luego encima seleccionaban a qué empresa se les ayudaba dependiendo de a quién se metía, segundo nivel, y de lo que hacían esas empresas. Entonces, a ver, hay un segundo y un tercer nivel de posible corrupción que yo tengo la sensación que no vamos a llegar nunca.
Pues es que si no, no entraba en el concepto amiguetes.
Amiguetes, claro. Ya era cuchipanda.
Bueno, profesor, ¿no? Y profesor Raga y Carlos Cuesta, que recibimos ya en el estudio, como les he dicho al principio, a Laura Sánchez, que es la directora comercial de Cowest, con la colaboración de nuestros amigos de Ceste. Vamos a conocer esta estupenda empresa que es de las que yo digo que han conseguido que España, de forma silenciosa, cambie el modelo productivo. Ahora, cada vez que un bobo dice hay que cambiar el sistema productivo, no te has enterado de qué va la economía española ya.
Además,
olvida.
Siempre lo dice alguien que nunca ha estado en el sistema productivo.
Exacto, nunca ha estado en el sistema productivo. Es. Dicho, hay que cambiar el
de
sistema
hecho,
productivo.
Ni siquiera sabe lo que es el sistema productivo.
Bueno, muy buenas tardes y muy bienvenida,
Laura. Buenas tardes a todos. Encantada de estar hoy esta tarde con vosotros aquí y bueno, contar nuestra humilde experiencia.
Exacto, entonces lo primero que les he contado yo a nuestros oyentes y espectadores del 125 de Movistar es que íbamos a conocer a una empresa que viene de Pozo Hondo, Albacete, y lo primero que se nos ocurría es ¿cómo empezó todo en Pozo Hondo, Albacete?
Bueno, pues sí, pues es una historia bastante bonita, por lo menos para mí, ¿no? Que son mis padres los protagonistas de la historia y pues empezó pues eso, hace 35 años. Ellos trabajaban, como se sabía hace 35 años, los medios no son los de ahora, ni las comunicaciones, ni los sistemas para irte a estudiar fuera, por muy inteligente que fuera, ni por muy tuvieras toda la capacidad del mundo, era muy complicado desde un pueblo tan pequeño salir desde Pozo Hondo. Entonces empezaron a trabajar en el pueblo, había, pues, como antes siempre, en la zona de Castilla-La Mancha, en concreto Albacete, ha habido siempre muchas cooperativas que se dedicaban al textil y, bueno, pues empezaron trabajando para una cooperativa y del pueblo para otros. Mi madre sí que venía un poco más de cuna textil porque una tía suya sí que era muy modista, hacía trajes de fallera y demás y, pues, desde pequeñita pues le ha gustado siempre y, bueno, el caso que trabajaban ahí los dos. Mi padre cortaba, se hicieron novios y llegó un momento que mi madre decía, madre mía, siempre viene la chica encargada a decirme, a preguntarme a mí los problemas que tiene. Dice, y yo aquí sentada, claro, ¿cómo hacemos esto? Claro, te calienta un día, te calienta otro y al final dice, mira, como somos novios y yo soy muy traspalante los dos, dijeron, pues nos salimos y empezamos nuestro propio negocio. Total, si siempre me dice a mí los problemas que tiene los demás, pues ya los soluciono yo misma. Y así empezó.
¿Pero ya empezaron con el vaquero o no? Esto del
sí,
vaquero.
Ellos sí. No, ¿sí? Hacían otra, creo que era de vestir, más de hombre. Bueno, el sistema más o menos era del estilo. Del estilo entonces, porque el vaquero antes no es como ahora, que son todos elásticos, rotos, llevan
sí,
mil procesos.
Claro. Ya, claro.
Os puedo contar,
ahora es
bueno,
moda, ahora
la
es
tarde
moda.
Entera en cómo funciona ahora, pero antes.
Lo del roto que no se rompe, eso luego me lo explicas.
Sí.
Porque lo miras y dices, ¿cómo puede seguir el roto siempre igual?
Que será más caro comprarlo roto que comprarlo entero.
Hombre, es un proceso más elaborado, por supuesto.
Pero, o sea, que tu padre y tu madre dijeron, vamos a montarnos un negocio nosotros, ya empezaron con la ropa vaquera, digamos, no el vaquero como lo entendemos ahora, sino con ropa vaquera.
Sí, ellos bueno, antes no se lavaban, como, si os acordáis, bueno, los levis, por ejemplo.
Sí, eran que azul oscuro, claro.
Eran ropa laboral, era oscuro, no tenía lavado. Mm. Pues empezó prácticamente era del estilo, era el mismo tipo de producto.
Bueno,
entonces,
¿y cómo?
No tenía un proceso tan elaborado como ahora, que ahora sí me tengo que calentar la cabeza, no como ellos antes, que era solamente cortar y coser.
¿Y cómo fue evolucionando esto a que ahora estáis en 1000 establecimientos en toda España, no?
Bueno,
se
en
pueden
España,
encontrar productos
sí.
De Cowest y
solo España, sí, pues
solo España y luego
no, fuera también.
Por eso y cuéntanos y cómo, en qué momento ya visteis que vuestra empresa tenía capacidad para internacionalizarse y podíais vender en Francia, en Portugal, en fin.
En todo, os cuento. Pues bueno, la verdad que la suerte que tuve yo fue esa que mis padres no pudieron estudiar y dijeron, pues los cuatro dineritos que tengamos vamos a mandar a la niña a estudiar. Entonces, pues, ha sido un poco ver el mundo y la vida desde otro punto de vista que no lo veían ellos. Entonces, pues, ha sido pues un proceso, la verdad es que muy costoso, porque en el 2000 vino la crisis y tuvimos muchos problemas, porque prácticamente cerraron todos los talleres. En Castilla-La Mancha habría, yo qué sé, pues más de 250.000 puestos de trabajo en textil, podía haber, más o menos. Y prácticamente quedamos, no sé, que a lo mejor podemos estar 1000.
¿Y no se ha recuperado?
No.
¿No?
Ni se va a recuperar.
¿Ah, no?
No.
¿Todo ese tejido productivo y todo ese empleo ya se ha derivado?
Tiene muchas razones por las que no se va a recuperar, ¿no? Porque lo diga yo esta tarde, que
pues
se me ocurrió a mí.
Pues cuéntanoslo.
Porque la gente, antes las empresas estaban preparadas para producir, tal cual. Tenían sus naves, sus máquinas, sus trabajadoras que para hacer un trabajo manual como son unos pantalones vaqueros o una ropa más elaborada, no un vestidito de los de ahora que cualquiera se compra una maquinita y se hace un vestido y se lo pone, no. este tipo de pantalones, este tipo de productos, llevan otro proceso diferente. Llevan encogimientos, tienes que lavarlo, tienes que controlar los encogimientos. Es muy diferente, es mucho más profesional que la moda que hay ahora, que me parece genial y por supuestísimo que la apoyo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el proceso. Para entonces necesitabas, como dice mi madre, las uñas de las mujeres tenían que ser muy finas para que les cundiera, para que les trabajaran bien, para que cosieran bien. Ese tipo de gente que antes trabajaba en las fábricas ya no existe. La poca gente que hay o se ha ido a otro sector, claro. O la mayoría ya es mayor. Ya no hay ese equipo productivo formado que
necesitas.
¿Cuántos
trabajadores tienes en Cowes? ¿Y cuántos son hombres y los hombres no cosen?
No, a ver, nosotros, bueno, últimamente
así,
yo ya veo cosas...
Así, no, esto no.
Yo ya veo cositas que ya no me sorprendo de nada, ¿eh?
Hombre, claro sí, que no.
Sí, tengo
si
un
lo
taller...
que tienen que hacer es coser,
sí,
también.
Sí, no, que sí. Ahí ya todo el mundo hace de todo.
Claro.
¿No? Yo tengo 6 talleres. El sistema productivo que tengo ahora, que es el caso de éxito que tiene mi empresa, es que yo antes tenía trabajando allí 150 personas dentro de casa. Cada persona hacía un tipo de trabajo definido. No hacían una cadena de producción en la que se podían mover y rotar ese tipo de trabajo. Cada uno hacía un tipo de trabajo. Entonces, si no entraba ese tipo de trabajo, no sabía qué hacer. Uh-huh. Entonces, pues yo estudié cómo podía solucionar, porque cada vez las ventas, al llegar al 2000, bajó muchísimo. Entraron tema producto asiático, el tema de las fronteras, que hicimos un convenio en tanto en Castilla-La Mancha como en toda España, un convenio con las patronales y demás para que dejaran pasar cierta cantidad de producto de Asia, uh-huh. Y no lo cumplieron. O sea, no cumplieron lo que nos dijeron. Salimos a la calle porque es que estaban jugando con el dinero de nuestra gente, de nuestras familias, y no es fácil cuando tienes mucha gente trabajando. 150 familias trabajando en tu casa, es muy duro como decir, tengo que despedirte porque no tengo trabajo para ti. Entonces, busqué un sistema y dije, vamos a ver, bueno, me quedo con menos gente, pero esa gente tiene que empezar a trabajar en otros tipos de cosas. Tiene que ser un poco más
polivalente, digamos.
Polivalente en tipos de, ya no solamente de cadena de producción, pues a lo mejor tiene que dedicarse también en la zona de plancha, en la zona de lavado, en la zona... Entonces, así poco a poco, pues se fue reduciendo. En el momento actual, yo me quedan los jefes de departamento de cada departamento de la empresa y el taller, que es lo que yo no tengo trabajo para dar a la gente todo el año, que es el problema que yo vengo luchando también en Castilla-La Mancha con esto. O sea, te dicen desde las consejerías, no, os vamos a dar ayudas. Sí, ayudas.
Ahora vamos a hablar de la...
No, es que
vamos
me,
a hacer
me parece
una...
muy curioso.
Espera un momento, Laura, que tengo que hacer una breve pausa.
Ah, vale.
Pero nos dejas con esa incógnita de siempre de la administración. Sí. Siempre tiene donde
mucho
que
dicen, pero luego,
meter la, el
pero
cazo.
Luego es complicado.
Vamos con la cifra de Steel de la semana que nos traen nuestros amigos de Steel y nos la ha preparado Manuel Llamas.
Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana.
150.000. Este es el número de empresas exportadoras que posee hoy España, casi 3 veces más que antes de la crisis. Esto es lo que se conoce como la revolución silenciosa. El estallido de la burbuja hizo que muchas empresas abrieran al exterior para paliar la fuerte caída que registró la demanda interna durante los años de recesión. De este modo, las empresas españolas, incluyendo numerosas pymes, han llevado a cabo una progresiva internacionalización, disparando con ello el volumen de exportaciones. Prueba de ello es que las ventas al exterior crecen a un ritmo del 9% interanual y ya representan casi el 25% del PIB. Como resultado, España se está convirtiendo poco a poco en un país exportador, tal y como refleja el superávit por cuenta corriente existente en la actualidad. La visión aperturista de los empresarios españoles y la mejora de la competitividad económica están cambiando el modelo productivo sin necesidad alguna de nefastos dirigismos políticos.
Steel, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Qué a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, máquinas para cortar los setos, la leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda especialista del jardín en Steel.es. Steel, tu mejor aliado para un jardín perfecto.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Aquí seguimos, y seguimos con Laura Sánchez, que es el alma, directora comercial, podemos decir CEO, presidenta, dueña, no, el alma, ¿no? El alma de Cowest, que es una empresa básicamente de ropa vaquera.
Ropa,
ya hacéis también otro tipo de cosas,
era,
pero vamos, vuestro si sello, ¿no? Vuestro fuerte son, que yo lo he dicho al principio y se han reído mucho, pero el vaquero que sienta mejor.
Sí. Yo muchas veces lo digo, que no es porque sea mi casa, pero es que es el que mejor sienta, que las cosas son como son.
¿A hombre y a mujer o solo a mujer? Porque ha hecho publicidad solo de mujer, ¿eh?
Bueno, es que nosotros el 90% lo hacemos de mujer ahora mismo, pero las mujeres somos las más delicadas para esas cosas. Tenemos de hombre también diferentes tipos de patrones, pero las mujeres hay que reconocer.
Pero a vosotros no os importa si aquí os hacen plieguecillos, claro, si se os mete por aquí, si os saca chichas y no sé qué, que el culo para arriba, que el culo para abajo. Claro, es que eso vosotros, de momento, la mayoría.
Y que siga así, ¿no?
El hombre no tiene culo, en otras palabras.
No, pero que no os preocupa si está alto o bajo, porque a nosotras no nos preocupa exactamente.
Los hombres, los que pertenecemos,
sí, pero no mayoritariamente.
Los hombres clásicos tenemos gravísimos problemas, en encontrar pantalones para podértelos poner.
Porque
son estrechos.
Exacto, pues ya lo sabes. Cowest.
Es muy difícil.
Bueno, Laura, nos estabas contando algo muy interesante, que es cómo ha evolucionado la producción de tu empresa de 150 personas, que cada uno sabía hacer una cosa determinada y punto, y cómo de ahí habéis evolucionado a una empresa ya mucho más moderna, con menos gente, claro. Pero más, que pues sabe hacer más cosas.
Bueno, pues el éxito de mi empresa está en que, en lugar de tener las 150 personas trabajando dentro de casa y aparte talleres auxiliares, yo he convertido esos talleres auxiliares en talleres principales de mi empresa, pero especializado cada taller en un tipo de producto. Uh-huh. Entonces, esos talleres que son cooperativas, como todo el mundo conocemos cómo funciona una cooperativa, cuanto más trabaja, pues más cobran, y cuanto menos trabajan, pues es igual. Es la época cuando más producción hay, ellas cobran más, trabajan más, y cuando no hay producción, pues no trabajan. Entonces, es una manera de cambiar un sistema productivo puro y duro, tal cual, tradicional, de toda la vida, de todo el año, el mismo trabajo, en un sistema productivo, productivo en el 2017.
Porque, Carlos, que tú querías saber cómo habían salido fuera.
Claro, estáis en un sector de competencia brutal. Te voy a meter una parte un poco malévola y luego vuelvo a la parte benévola. Parte malévola. Hay otras zonas de España donde se quejan mucho, tenían mucho textil, creo que no hace falta que siga dando pistas, y dicen que es imposible competir. Y vosotros, sin estar en una zona de altas rentas, con menor capacidad de inversión de la propia comunidad autónoma, etcétera, conseguís sobrevivir, exportar, internacionalizaros, etcétera, sin contar con todas esas ayudas. O sea, ¿vosotros cómo lo conseguís? ¿Por qué otros no lo consiguen? ¿O es que no tiene nada que ver precisamente de lo que
no,
se quejan?
No, precisamente es que yo estoy en la parte de arriba. Yo no soy de las de la parte de abajo, que es el problema. No, yo mi sistema es un sistema de cambio de productivo, pero todo el mundo trabaja en mi casa. Este año yo tengo 34 años y la empresa tiene 35, ¿vale? Pues en 35 años en mi casa todo el mundo ha trabajado de alta, desde primera hora hasta última hora, siempre. O sea, yo en eso, mi padre siempre lo ha dicho, me podrá faltar dinero para cualquier cosa, pero para eso no. Y eso, mi casa se ha llevado siempre, es uno de los valores de mi casa. Si no, yo no estaría fabricando en España. El valor de mi casa y el que me han enseñado a mí y el que mis padres han tenido tanto gusto de hacer es hacer un producto hecho en España. Porque para mí lo más fácil, yo soy una persona que he estudiado fuera, que controlo idiomas. Es súper fácil para mí irme fuera y comprar fuera y traérmelo. El valor que tiene mi casa es ese, que es un producto hecho en España y hecho con amor y hecho cuidando a mi gente. Mi gente para mí es como si fuera mi familia.
O sea, que vosotros lo que habéis hecho es conseguir competir en calidad.
yo he conseguido competir en muchas cosas. Yo no soy un producto económico. Lo que he sabido es reinventar mi producto. En su día, mis padres hacían un producto para niñas jóvenes y demás, un producto de moda para niñas de 18 años. Vino los gigantes Amancio Ortega y se quedaron con todo el pastel. Yo tuve que buscarme las guindas. Pues es lo que he hecho. Me he dedicado a la señora. ¿Por qué? Porque como nosotros somos profesionales y sabemos hacer las cosas que hacemos, lo que la gente, mucha gente no sabe hacer. Hacer un producto especial para una mujer que quiere que le siente perfectamente porque lo quiere. O con el culo levantado, o que no haga culo, o que tal, o que todo eso lo tengo yo. Y yo me dedico a hacer ese tipo de producto que no todo el mundo sabe hacer si no tiene esa profesión y esos 35 años en su espalda.
¿Y cuándo decidisteis que teníais ya que podíais, estabais preparados para vender fuera, para salir a vender vuestro producto fuera?
Pues eso fue porque yo cuando me fui, yo estudié fuera, en la universidad, y yo cuando me fui a España estaba ya muy tocada, tema, pues eso, grandes superficies, el tema de los chinos, era complicado vivir fuera también y vivir en un país como es Inglaterra, que son los reyes del marketing, los reyes del conocimiento, ¿no? De cómo vender, pues te hace también abrir un poco los ojos y conocer el mercado. Ellos son mercados mucho más avanzados que los nuestros. A ellos les llegan los problemas antes que a nosotros en muchas cosas. Parece mentira, pero es así. O sea, es así. No, ahora, si decimos, estamos en Europa, sí, estamos en Europa, pero ellos siguen siendo los reyes del mambo y siguen haciendo las primeras cosas en cualquier tipo de tema. Entonces yo me fijé y dije, si es que tiendas donde yo vendo no hay. La típica tienda multimarca, que seguro que cuando lo diga todos vais a acordar de la que tenéis debajo de casa, que vendían todo tipo de vaqueros, que era solo de vaqueros, no existe. Ahora mismo no existe. Allí no existía ya. Existía eso, la tienda pequeña. Entonces, pues vas unificando términos y vas buscándote una estrategia diferente a otra empresa que se queda en su casa, sigue en su pueblo y sigue diciendo, pobrecico de mí, que claro, que como vienen y ahora compran lo más barato, pues pobrecico de mí. Pobrecico de mí, que te quedas ahí y te quedas estancado sin hacer nada. Profesor, y al final termina cerrando.
Sí, lo que es una pena es que no tengamos un par de horas.
Sí, la verdad que sí.
Sí, pero el tiempo es un recurso escaso, el más escaso de los recursos, ¿no? Yo te voy a hacer una primera pregunta que no tiene sentido que la hagamos aquí. ¿Te sirvió lo que estudiaste para lo que quieres hacer y lo que haces?
Me sirvió. Bueno, pues cosas que sí, cosas que no. A mí lo que más me sirvió es la experiencia. La experiencia y esa decisión de mis padres de decir, el día de mañana voy a hacer que mi hija salga. Porque como yo no he podido, sé que ella... Y, sí, bueno, sí, he intentado cumplir eso. Yo allí he aprendido, pues sí, he aprendido cosas, claro que he aprendido cosas. También he aprendido muchas cosas. He aprendido mucha economía británica que no me sirve de nada. Sí, también, hombre. Pero... Bueno,
cuando se acaba, se ha acabado. O sea,
claro, pero la experiencia es un grado y,
no, pero
y creo que sí.
Es que me ha gustado porque varias veces has hecho énfasis, como he podido estudiar fuera... Pues...
Bueno, me refiero con respecto a mis padres, que estaban en el pueblo. Es algo que,
No, lo digo porque hay el muchacho joven que entra en la universidad, dice, lo que se aprende en la universidad no sirve para nada.
No lo comparto. No
Por lo
comparto.
Menos abre la cabeza, ¿no? No abre lo los ojos y es capaz.
He estudiado fuera, pero también he estudiado aquí, he estado en mi pueblo, he estado en otro sitio, he estado aquí. Quiero decir, yo en ese aspecto me comparo con mis padres, que estaban en el pueblo, claro, y no podían salir. No me comparo con el resto de jóvenes de mi edad que han podido hacer lo que yo, más y mejor, seguro. Yo me comparo con eso, con el trabajo que tenían mis padres entonces, los escasos recursos y los recursos que tenemos.
Esto era una pregunta como profesor universitario, como tú lo puedes imaginar. Ahora, lo que estaba yo llegando a una conclusión de la experiencia del montaje, o sea, la red de cooperativas que se convierten en núcleos productivos de quien los controla y quien los va a comercializar, esto es, en esencia, fue el éxito de Japón en un momento determinado. Japón rompe con el sistema productivo americano, lo que se llamaba el Fordismo, viene de Ford, de Ford, ¿no? Eran de Ford. grandes cadenas de producción, claro. Donde uno solo sabe que tiene que poner un tornillo en un sitio, no sabe nada más, no sabe nada más, ¿no? Y frente al fordismo surge el toyotismo, que es el planteamiento japonés, donde los trabajadores no están ligados a una cadena, sino a pequeñas células donde el mismo trabajador hace 15 operaciones. En vez de poner un tornillo. Por eso digo, tú has llegado a otro planteamiento que en un mundo sindical como el español es muy importante. Y es decir, y esas células productivas son una cooperativa, con lo cual la empresa no asume el conflicto con sindicatos.
Bueno, no por los sindicatos, porque igualmente puedes tener problemas. Yo si cierro mis talleres, que dependen de mí todo el año, puedo tener problemas. Y vienen a mí porque el trabajo dependen directamente de mí mayoritariamente. O sea,
No, pero el problema ese es un problema inevitable. Si tienes que cerrar, y tendrás problemas seguro. El problema es cuando exigimos más, ¿eh?
Bueno, pues que siempre hay que exigir más.
Y que muchas veces... No que el empresario exija más de los resultados del trabajador, sino que el trabajador se siente muy seguro y entonces exige más, a lo que los sindicatos se suman siempre y acaban montando una huelga.
Yo nunca he tenido problemas.
No has tenido problemas. La verdad es que la mayoría de las empresas que han venido por aquí... como para ellos sus trabajadores son... son conscientes de que no son mano de obra, son
mi familia.
Exacto, los que habéis venido por aquí,
que me conoce desde que nací.
Claro, claro.
Hay gente que me pregunta, el chico que da el teléfono, que es tu hermano, digo, pues como si fuera mi hermano, pues lleva 20 años en mi casa, Dios mío, pues es que lo conozco igual que si fuera un hermano.
Bueno, Laura, dos cosas que no quiero que a mí me importan y veo que a tu empresa también, que son el medio ambiente y la colaboración social, o sea, el querer devolver a la sociedad de alguna forma, ¿no?, lo que tú consideras que te está dando, ¿no?, y lo devuelves en forma de ayudas, de patrocinas un montón de asociaciones benéficas, estás con un montón de... Cuéntanos un poco esa otra parte de tu empresa, que es la de devolver a la sociedad algo de lo que tú recibes.
Bueno, yo siempre he dicho que yo he tenido la gran suerte de tener a mis padres, que no han estudiado, pero me han enseñado mucho. Mucho más que quizás si hubiera nacido de hija de gente de grandes estudios.
Valores, te han enseñado valores, que es lo importante.
Ahí voy. Entonces, eso para mí son los valores principales de mi casa. Yo he querido convertir siempre Cowes en pensar en Cowes es pensar en un único valor, y es eso, el valor que tenemos por el producto hecho en España y el cariño que lleva detrás de todo eso. Entonces, pues, un día, pues, la verdad es que sí, he colaborado, cada vez que vienen y me piden cosas, y digo, es que madre mía, que cuanto más doy siempre más viene gente, pero la verdad es que sí. Actualmente lo hago de otra manera, actualmente estoy en la Confederación de Jóvenes Empresarios, y sí que a nivel provincial, a nivel regional, incluso nacional, sí que me gusta ayudar a otros que empiezan. La gente que empieza joven, que empieza con tanta ilusión y que no han tenido la suerte de tener a sus padres del pueblo que le han enseñado a ver las cosas de otra manera. Y es así, ¿eh? Entonces, pues sí que me gusta ayudar a la gente a que por ellos mismos, porque la verdad es que es un sacrificio el de antes, el de ahora y el que venga después. El que quiere ganarse la vida se la gana igualmente, pero lo único que te necesitas es ganas. Ganas y valores. Y creo que da igual que tengas una carrera, que no tengas una carrera. Que tengas una carrera, por supuesto que te hace mucho. Pero es que no tengas una carrera y que tengas esos valores, te va a hacer lo mismo. No vas a saber cómo se llama un sistema productivo, pero si te ocurriera eso, otra cosa, o algo mejor incluso. Que yo creo que incluso grandes descubridores, grandes gente que ha hecho muchas cosas en el mundo, la mayoría, o la inmensa mayoría, ni siquiera tienen estudios. O sea que...
Bueno, y otra gran preocupación de tu empresa es el medio ambiente, porque sí, además buscáis tejidos ecológicos, la forma de tintar sin tóxicos, por supuesto recicláis, en fin.
Sí, te cuento.
Que tenéis ahí
nosotros trabajamos todo, todos nuestros productos son con algodones y licras. Es decir, algodones y elastanos, que intentamos que sean de la marca en concreto, porque lo hacen... Igual cuidando el medio ambiente y demás. Pero yo no evito siempre que se pueda poliésteres, cosas que vienen de de poliéster, porque principalmente es poliéster, pero bueno, cada variedad de fibra pues se llama de una manera, pero son poliéster. Eso es malísimo para la salud, es malísimo para todo. Entonces, pues dentro de mi valor, de mi producto, de mi historia, que tal, pues para mí principalmente es pues llevar un pantalón que no te haga, que no te perjudique la salud. Y luego el tema del reciclaje es muy curioso, porque lo que hacemos en Cowes es que todo lo que reciclamos, con lo que conseguimos con el reciclaje, luego nos vamos todos de cena.
Lo recicláis.
Nos vamos todos de cena.
Qué bien, anda.
Está bien, está bien. Eso mantenerlo, ¿eh?
Sí. Vamos, pregunté a los trabajadores, a ver, que ya saben, la época que vienen a recoger y dicen, vamos poniendo la fecha de cena. Digo, me esperas un poco que venga y nos paguen.
Y la selección de esos tejidos y de esos tintes, ¿lo hacéis exclusivamente por una cuestión ecológica o lo hacéis porque también, que no tiene por qué ser incompatible, luego en la colocación en mercado se está valorando?
Por ambas cosas. En Europa, por ejemplo, estoy teniendo mucho acierto en ese aspecto, porque lo que decimos es que los países de Europa del Norte es que nos llevan 1000 años de diferencia. No hace mucho estuve, que hemos abierto ahora puntos de venta en los países bálticos, que Estonia, que dices, buah, ese es un país que está... Vamos, no. O sea, allí es que es todo, es Suecia. Es que es Suecia, pero en otro país. Todo el mundo come súper natural. Es que yo fui, las casas, todo. Solo buscan productos europeos. Buscan productos europeos. La gente no quiere productos de China. Buscan productos europeos. Comen productos sanos. Allí no encuentran... A ver, pues sí habrá alguna cosita, pero yo no vi ningún sitio, ningún frito, ni... Es todo súper natural y es un país casi...
El pescadito frito, bueno, es muy...
perdona,
sano.
El pescadito frito ellos se lo pierden, ¿eh? Sí. Que es que, a ver...
Pero y el cuchifrito igual. No,
en el sentido de que nos llevan mucha diferencia, sí, con la concienciación de cuidar el cuerpo, de cuidar tu mente, tu cuerpo y durar más años. O sea, que sí, que está muy bueno, que sí. Y un buen vino también está muy bueno. Hombre. Y ahí también está muy bueno, ¿eh? Que al vino no le hacen ascos.
Es natural.
Bueno, Laura Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia, que es una historia muy bonita y de éxito, y que desde aquí te deseamos que...
Muchísimas gracias.
Que continúes.
Muchas gracias, y a ver si seguimos fomentando el valor del producto hecho en España.
Exacto.
Que
y vamos
es
a Pozondo, y vamos a Pozondo.
A Pozondo o a cualquiera
a ver cómo lo
de las tiendas que tenemos, que en la web está
un
todos los
al
puntos
profesor.
De venta.
Exacto.
Que necesito un
pantalón vaquero. Sí, tengo que traérselo. Encantada de verdad de estar aquí con vosotros, y eso, y a ver si hacemos un poquito más por concienciar a todos de consumir un producto hecho en España. Ya sean pantalones, sean mesas o sean cualquier tipo de producto.
Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias.
Gracias. Ahorrar para tu jubilación es fundamental. El BBVA dispone de planes de pensiones para todas las edades y perfiles de inversor. Si te has decidido a contratar tu plan de pensiones, elige el tuyo y benefíciate de las bonificaciones por traspasos externos a planes de campaña. Las aportaciones son deducibles de la base imponible general del IRPF hasta los límites establecidos en la normativa fiscal en tu declaración de la renta. Si quieres contratar tu plan de pensiones BBVA, solo tienes que seleccionar el tramo de edad en el que te encuentras y elegir entre la amplia gama de planes de pensiones que tienes a tu disposición.
Ante ustedes, el David de Miguel Ángel.
Lo que daría por volver a estudiar por placer.
¿Alguien ha dicho lo que daría? Date esa oportunidad.
Contrata un plan de pensiones en BBVA antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Planifica tu futuro con BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Antes Carlos Cuesta, que es más malo que un dolor. Ya le soltaba ahí, le soltaba ahí a Laura, que no ha querido coger la indirecta porque es muy, muy una señora muy fina. Pero Carlito le quería meter ahí lo de Cataluña, las ayudas que han recibido el textil y tal. No ha querido coger el testigo, ya les digo, porque es súper educada. Pero Carlitos ya ha metido la cuña. Y tiene mucha razón, y vamos a seguir hablando de Cataluña ahora mismo, porque no solamente porque estamos a nada ya el jueves que viene, ¿no? El jueves, ¿no?
El jueves 21.
Jueves 21, sí, que el mejor día es luego el 22 la lotería. Pero el 21 son las elecciones, y las encuestas que conocimos ayer viernes, pues la verdad es que muy, muy tranquila, a mí no me dejan. O sea, vale, ha subido el constitucionalismo, pero vamos a ver, si ganas pero no gobiernas, aquí se trata de gobernar, ¿no? Vamos, digo yo, para que todo esto ya se relaje, y parece que no. Y Cataluña sigue ofreciendo datos malísimos. Antes les comentaba, es más inflación, más paro, menos autónomos, menos ingresos por turismo. Por culpa de Cataluña, el Banco de España reduce sus previsiones de crecimiento. En fin, vamos a ver, es que esto yo no le veo solución. Yo no le veo a corto plazo.
No. A corto plazo, no la tiene. O sea, el resultado electoral no va a dar ninguna solución. Luego, aparte, a mí estas encuestas me hacen mucha gracia, que dicen el bloque separatista y el bloque constitucionalista. Y tú buscas y dices, vale, a ver dónde están los de Podemos, en Comú Podem, y no están en ninguno.
Bueno,
y
dice,
qué gracioso es esto, ¿no? No sabía yo que se habían vuelto todos unos señores defensores de la Constitución y del artículo 2 con la Unidad de España. Debe ser una nueva historia que nos habíamos pasado todos por alto. Entonces, el bloque separatista tiene en estos momentos, y además tiene un porqué, tiene en estos momentos más apoyos que el bloque constitucionalista. Y eso es así. A corto plazo se le puede dar la vuelta, complicadísimo. Son medidas a medio y largo plazo. Pasa por la educación, pasa por el tema de medios de comunicación, pasa por el tema del control de la calle espantoso que tienen ellos, construido en base a erario público, a subvenciones. Entonces, a eso le tienes que dar la vuelta. ¿Se ha empezado? Pues no. Vamos a dejarnos de historias, no. Y por tanto, ni a medio ni a largo.
Pero es que el hecho de que no haya un panorama gobernable quiere decir que nos podemos ir a unas segundas elecciones. Ya estamos hablando de febrero o marzo. Total, que ya estamos hablando de otro semestre. Es decir, ya estamos hablando de tres trimestres de desconcierto absoluto. El presidente de la SEAT dijo el otro día, no, nosotros todavía no nos vamos, pero como siga la...
Nos vamos.
Y se acaba. Y entonces ya se va la producción, ya no se va la sede.
Ahí el nos vamos de la SEAT es cerramos Martorell.
Claro, claro.
¿Eh? O sea que...
Ya es la producción, ya no es hablar de la sede social... O la sede fiscal.
A ver, la gente que tenga en cuenta, o sea, a ver, tú tienes una empresa como la que estábamos hablando hace un momentín, que es una empresa familiar, toma sus decisiones y va haciendo evolucionar el propio tejido productivo suyo, la capacidad productiva, en base a lo que quieren. Pero trabaja siempre con el mismo tipo productivo y con la misma factoría de producción. Una fábrica como la de Martorell de SEAT no hace eso. Es decir, entra permanentemente en subasta. Es decir, se te ha acabado el SEAT tal, el modelo que sea, el SEAT León de esa temporada. Tiene que volver a elegir. Es decir, no cae automáticamente el nuevo SEAT León, ni cae automáticamente un nuevo SEAT,
debe haber una reunión de estas.
Pero eso se decide en Wolfsburg.
Claro, quiero decir que hay Volkswagen.
Y que hay plazos. Es decir, cada vez que se te va quedando un modelo obsoleto, vuelves otra vez a entrar en subasta. En esa subasta tú entras con un determinado peaje. Bueno, pues entonces a lo mejor te quedas fuera. Es que no son fábricas. O sea, yo creo que la gente allí en estos momentos está pensando y dice, de momento solamente se han ido las sedes administrativas. Bueno, no es tan cierto, también se han ido sedes fiscales. Se ha desplazado muchísima empresa PYME que sí que se ha llevado al centro productivo, si no, no estarían con los datos de paro que están viendo. Y luego, cuidado, una economía es dinámica, no es estática. Es decir, tú vas teniendo siempre pérdida de algunas empresas que van muriendo, otras que se van marchando, y vas teniendo entrada de nuevas. Si se te van muriendo por tendencia natural las que mueren y no te van entrando nuevas porque ya no eres un destino atractivo, el saldo neto es pérdida de empresas.
Bueno, es que lo hemos visto el otro día con los datos de creación de empresas.
Pues que ha hecho Carlos dos grupos, dice sedes administrativas o sedes productivas. Pero dentro de las sedes productivas yo haría una diferenciación a su vez, las de elaboración y las de montaje. Y una fábrica de automóviles no es más que una cadena de montaje. Es decir, compran todo fuera. Claro. Todo.
Nada más que allí lo ensamblan.
Esto es. Y lo que hace... Y ensamblar, se puede ensamblar en cualquier sitio.
Sí.
¿Eh? Porque los suministradores, la industria auxiliar del automóvil, está también en todo el país.
Y te lleva, entonces, y te lleva los pedales, yo qué sé, los volantes a donde le digas. Claro, si ahora lo tiene que llevar a otro lado, pues lo lleva a otro lado.
Y la obsolescencia de la maquinaria es rapidísima. Es decir, estas fábricas no permanecen con la misma maquinaria 20-25 años. Las van adaptando permanentemente a los nuevos modelos. Si tienen una tasa de rotación sistemática de cada 5 o 6 años de ir renovando paulatinamente la maquinaria, quiere decir que cada 5 o 6 años tienen que tomar la decisión de si mantienen la inversión en esa planta o no. Estos señores quieren mantener bajo tejido y bajo control separatista esa comunidad autónoma durante 5 años, 10 años más, bueno, pues cada uno que vaya pensando en las consecuencias, pero evidentemente se van a ir marchando ya no sedes administrativas o fiscales, sino plantas de producción de un peso brutal, brutal, a efectos de empleo.
Sí. Yo, has dicho, Carmen, se trata de gobernar, ¿no?
Sí.
Primero, o sea,
ganar es gobernar.
A mí me preocupa
si
que
no,
las encuestas, la publicación de los resultados de las encuestas, que todo, mucha gente los toma como verdades de fe, no son neutras. Es decir, que te dicen que está muy bien, que Ciudadanos va, pues entonces los separatistas, los de conciencia separatista, aceleran el paso porque no quieren que se vaya. Pero aparte de eso, efectivamente se trata de gobernar, pero hay otro elemento. Si no se puede gobernar, lo que hay es que exigir que se cumpla la ley por parte del gobierno que sea, llegando hasta el final. Es decir, nada de bondades, nada de suavidad, sino la ley hay que cumplirla desde la Constitución hasta el último reglamento que se acaba de publicar. Y entonces eso depende mucho del gobierno central, el gobierno del Estado. Entonces, que el gobierno del Estado exija. Y es que decía el otro día, oía a Rajoy que decía, pues volveremos otra vez a instaurar el 155. Bueno, yo entiendo que el 155 sigue vigente.
Ya.
¿Eh? Entonces,
bueno, pues el jueves por la noche lo sabremos.
Salimos
el
de dudas.
Sábado estaremos aquí para contarle eso. Si es que no somos millonarios, a lo mejor somos millonarios, no hemos venido.
Lo malo es que no le podemos pedir a los reyes que nos lo traigan.
Bueno, que pasen, de momento, que pasen buen fin de semana. Nos vemos el sábado que viene con todo eso por delante. Hoy ha estado a los mandos técnicos Víctor San Román y en la producción, como siempre, Nadia Pertusa. Profesor Carlos, venga, que disfrutéis de lo que queda de fin de semana, que mucho.
Una feliz Navidad.
Una feliz Navidad a los que no veamos. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene, que disfruten.
Economía para todos con Carmen Tomás.